Hablamos muchas veces del mapa bicontinental, ese que se transformó en ley allá por 2014. Tiene un sentido que excede lo simbólico, y es que vos entiendas perfectamente cuál es la inmensidad de la República Argentina, que es un país mucho más largo y mucho más ancho del que vos tenés en tu cabeza. El mapa bicontinental es el que saca a la Antártida de esa proporción chiquitita y te lo muestra en la misma proporción que el continente. Y entonces ahí el centro de la República Argentina se llama Tierra del Fuego. El asunto también es ver la plataforma marítima nacional. Y por supuesto, recostada sobre el Océano Atlántico, casi tenés en las tres facetas de la plataforma otra Argentina. El mapa bicontinental te muestra que el centro de la República Argentina se llama Tierra del Fuego cuando vos sacás de esa proporción chiquitita a la Antártida. Pero también pone el acento en la plataforma, y en la plataforma tenés otro país. Bien, vamos a hablar con un hombre del Sindicato de la Actividad Naval de Mar del Plata. Nos pasó un informe, Walter Castro, en la última semana. Y allí había una frase, entre mucha data, mucha cifra, había una frase: no hay modo de gestionar este país sin administrar sus aguas. Y me pareció un concepto que mucho tiene que ver con independencia económica, soberanía política, presencia, sobre todo en el mar Austral, donde, por ejemplo, lo que intentó, yo creo que era 2013-14, el CONICET, a través de Pampa Azul, primero es contarte la inmensidad de la Argentina sobre el Atlántico y después poblarla de científicos, empezar con una actitud soberana a constituir presencia y de esa manera defenderlo. Walter, ¿cómo va? Buen día, muchas gracias por atendernos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gustavo? Buenos días, gracias a vos por llamar.
No, por favor. La frase, la verdad, es fundamental para comenzar a dejar de estar, como gran parte de la población argentina, de espaldas al Océano Atlántico y comenzar a entender que ahí hay otro país en las tres escalas de la plataforma submarina. En la plataforma continental, casi no hay otra forma de poder entender a la Argentina, y por eso me parece que tendríamos que arrancar por ahí para después meternos en tantas cifras importantísimas que tienen que ver con administración de puertos, etcétera, 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 que están ligadas a este informe del sindicato. Pero no hay modo de gestionar este país sin administrar sus aguas. Contame.
Claro, justamente a raíz de eso también es que se da todo el anexo que acompaña al informe, porque si nosotros tenemos en cuenta, contextualizando justamente y tratando de retomarlo con lo que vos venías expresando recién, si nosotros no alcanzamos a dimensionar lo vasto, lo extenso de lo que tenemos por administrar y dejamos que determinados poderes transnacionales lo hagan por nosotros, obviamente que lo van a hacer como lo están haciendo. Y si estamos a las puertas de lo que se llama la licitación del siglo, que es justamente el parte de la hidrovía que tiene que ver con Argentina, y ahí estamos hablando concretamente de 3.100.000 kilómetros cuadrados de extensión, bueno, si nosotros no gestionamos esas aguas, no hay manera de administrar, y casualmente por la hidrovía vamos a encontrar un mapa bien marcado, que lo marcan justamente las cerealeras. Si nos desplazamos al litoral marítimo, vamos a encontrar que los grandes holding empresarios, que ya no son países, o sea, ya no estamos lidiando solamente con España, o no estamos lidiando con el Reino Unido, o sea, hoy hay fondos de inversión cortoplacista que pescan en la Argentina, descargan en Europa y cotizan en Wall Street. Entonces, si nosotros no ponemos administración, no ponemos atención, no ponemos el centro en estas cuestiones, va a ser muy difícil de administrar, porque si perdemos la hidrovía vamos a estar en esta situación que estamos ahora, que los grandes medios concentrados no saben cómo titular este verdadero lockout patronal, porque esto es un lockout patronal, no es otra cosa. Entonces, si tenemos en cuenta que por la hidrovía este año van a circular 134 millones de toneladas, claro, a un peaje de $3.40, porque se denomina así, peaje.
Exacto.
$3.40 por el mantenimiento de la vía, de la hidrovía. $3.40 por tonelada. Estamos hablando de un negocio ultramillonario, que lo va a gestionar un solo privado. Uh-huh. Entonces nosotros decimos, ¿por qué no intervenir el país? ¿Por qué en estos momentos descentralizar? ¿Por qué que cada provincia se haga cargo de un pedacito de hidrovía cuando es un interés general de la nación? Y así trasladado a todos los pedacitos de litoral, tanto marítimo como fluvial.
Sí.
Lo trasladamos al sur, está perfecta la explicación de Tierra del Fuego, está perfecta, pero digo, nosotros, el colectivo gente, el común, tenemos que saber que nosotros solamente de lo que nos enajenó el Reino Unido tenemos otra zona económica exclusiva,
claro,
que no explotamos.
Uh-huh.
A eso sumémosle los territorios anexados también de Georgia, de Sandwich. Bueno, hoy en estos momentos, mientras nosotros hablamos, se está construyendo el puerto de aguas profundas en Malvinas, que lo van a operar solamente un operador marítimo mundial que ya está operando con 105 licencias de Jigger Kelpers,
uh-huh,
que tributan al Reino Unido, y que ya nos contó Esteban, el excombatiente,
uh-huh,
y que tiene data muy precisa de que han tributado al Reino Unido 3 veces lo que nosotros le debemos al FMI. Entonces, uh-huh, insisto en la frase, no hay manera de... si nosotros no administramos nuestras aguas, no hay manera de gestionar este país.
Claro, las regalías pesqueras y también las petroleras convirtieron el Producto Bruto Interno de los habitantes de Malvinas en uno de los más importantes del planeta. Y escuchándote en función de cómo planteabas quiénes están utilizando las aguas argentinas y la riqueza hictícola de nuestro país, uno puede plantear, y creo que no será una metáfora política, directamente lo podemos decir casi con total seguridad, que lo que sucede en nuestra plataforma marítima es algo así como otra ocupación colonial. A esta altura del partido habría que sumar a la ocupación de Malvinas, que es uno de los 17, 18 conflictos coloniales que todavía atiende Naciones Unidas, y en un 80% tienen a Gran Bretaña del otro lado del mostrador siempre. Podríamos plantear también que nuestra plataforma marítima también sufre una invasión colonial.
Pero sin dudas, o sea, nosotros, esto no es inocente, ¿eh? Y esto no arranca de un día para otro. Nosotros partimos de un error estratégico en el año 83, ahí empieza, si se quiere, la gran integración vertical a nivel regional, solapada, pero es una gran orientación vertical que termina derivando en esto que estamos viendo hoy. Lo peligroso de este tema, lo peligroso del tema hoy, pesca, es que, como te decía, vos ya no estás, o sea, nosotros antes lidiábamos con la mayor pesquera española y una de las mayores del mundo, que era Iberconsa. Y hoy nos encontramos que, por ejemplo, Iberconsa le vendió todos sus activos al fondo de inversión Platinum Equity, que es un fondo cortoplacista norteamericano. Entonces, ya nos hemos encontrado 2 veces con las empresas pidiéndole a la embajada que interceda ante el gobierno argentino. O sea que ya no estamos hablando solamente del recurso hictícola, ya estamos hablando de un problema territorial y de un problema geoestratégico.
Uh-huh.
Entonces ya no es solamente me vengo a llevar el pescadito y me lo llevo a España. O sea, y a eso sumémosle la gran cantidad de gente que va quedando fuera del sistema porque se va modificando la actividad y va mutando y se va mudando, va dejando poblaciones, va dejando ciudades sin actividad pesquera,
claro,
porque hoy la actividad llevada a cabo por estos grandes grupos mutó. Hoy interesa solamente el bloque congelado para justamente terminar de procesar en paraísos de la precarización, como el sudeste asiático, como Perú, como Ecuador, o peor todavía, cuando se lo llevan a España con arancelamiento cero desde acá para terminar de procesar en plantas en vivo. Entonces, y
claro,
después todos esos grandes grupos, como te decía, cotizan en Wall Street. Y nosotros nos quedamos con la desocupación, sin el recurso, sin ocupar nuestras aguas, cuando claramente nosotros tenemos una ley que nos legó Néstor, en la ley 26.386 del año 2008, que claramente dice que quien tiene operaciones en el continente no puede tener operaciones en las islas, y viceversa, el que tiene operaciones en las islas no puede tener operaciones en el continente. Acá se puede, todo se puede, porque van partiendo las empresas, van mutando razones sociales, entonces operan, Pereira puede operar en un lado o en el otro, y mantiene sus operaciones porque decide un día su operación del continente vendérsela a su CEO, que eso no se lo puede creer nadie, pero acá pasa. Entonces, y así en cada segmento, como te digo, de donde nosotros encontremos la actividad portuaria, donde nosotros encontremos la actividad marítima, pesquera, petrolífera, donde nosotros estamos siempre encontrando el privado. Y nos han metido tanto en la cabeza que todo lo que tiene que ver con lo estatal está mal, es que hasta dejamos de explotar nuestros propios recursos.
Bueno, ahí de ese concepto se desprende algo que desarrollaste entre líneas en la primera respuesta, y tiene que ver con puertos que no nos pertenecen, herencia privatista de los 90, un campo minado que no se pudo desactivar y que por supuesto es una especie de dormir con el enemigo todo el tiempo para la actividad pesquera.
Constantemente, eso es justamente la actividad de los consorcios. Ya nosotros, por ejemplo, acá en la ciudad lo vivimos. Nosotros tenemos un consorcio que en su mayoría está constituido por cámaras empresarias. Entonces, digo, ¿cuál va a ser el bien común? Nunca va a haber un bien común. Siempre va a ser bajame el canon, no me cobres esto, no me cobres aquello. La imposibilidad de inspecciones en los puertos, la imposibilidad de regulaciones claras de trabajo. Siempre se va a apostar a eso, sin contar los puertos privados, sin contar los puestos a los que directamente no se puede acceder. Todo viene bajo la órbita de que todo lo que tiene que ver con lo estatal está mal. Y yo digo, si son recursos nuestros, hasta la Constitución nos avala. Claro. La Constitución dice que nosotros somos tutores de los recursos para el bien común. Y sin embargo, como te digo, no lo estamos haciendo. Y hay una parte del trabajo que yo te di, que yo les pasé, que me interesaba que lo vean,
sí.
Que se visibilice, porque cuando uno suma todos los pedacitos de territorio que nos corresponden, es como dice el trabajo, estamos hablando de la mitad de la zona económica exclusiva de Estados Unidos. ¿Alguien se imagina a Estados Unidos entregando la mitad de su territorio? Nosotros lo hacemos. Entonces, eso es lo peligroso. Cuando hoy está todo en discusión, porque estamos a las puertas de la licitación del siglo. Estamos construyendo un puerto de aguas profundas en Malvinas. Alguien me dice a mí, me han dicho el otro día un colega tuyo, ¿pero qué vamos a ir a la guerra con él? No vamos a ir a la guerra, pero alguna vez tengamos un Estado Nacional que nos sintamos dueños de los recursos, que nos sintamos verdaderos tutores, porque la gente después se nos muere de hambre a nosotros. Los que no generamos trabajo somos nosotros, los que tenemos que dar respuestas con cosas que la gente ve y nosotros no podemos cambiar esas realidades, somos nosotros. Entonces, digo, alguna vez sintámonos dueños del recurso y digamos, no, miren, por ejemplo, la hidrovía, una parte la va a operar el Estado Nacional. Y no hay que tener vergüenza de decir Estado Nacional, porque vergüenza es lo que nos vienen haciendo, y sin embargo nadie se pone colorado por eso.
Exactamente. Vos estabas citando también cómo operan los fondos de inversión, y ahora acabas de hablar de recuperar el Estado-Nación. Estamos viviendo un momento muy particular donde esos fondos de inversión, buitres, etcétera, etcétera, en algunos casos son fortunas que duplican o triplican el Producto Bruto Interno de muchos de los países con los que operan, entre comillas. Por lo tanto, la discusión es si esto prosigue y ellos siguen avanzando, siguen creciendo, se siguen ensanchando. Los tipos van a discutir políticamente quién es más importante, el Estado-Nación o fondos de inversión multicolor que reúnen a multimillonarios de distintos países, de los 5 continentes, y que, insisto, llegan a triplicar el Producto Bruto Interno de algunos Estados-Nación importantísimos, importantísimos. Sí, sí. Hablamos de potencias europeas. Sin embargo, los tipos salen a pelear de esa manera. Mirá, esta es mi chequera. ¿Cuál es la tuya? Bueno, vamos a discutir políticamente quién es el que tiene más poder. Estamos frente a una discusión de esa naturaleza que se está dando, pero, qué sé yo, en off, y en algún momento esa discusión se va a dar en el centro de la escena. ¿Quién le da, quién es el poder real? ¿Quién es el que le da órdenes a ciertos estados-nación que los tenemos concebidos como los más importantes de la Tierra? Y cuando revolvemos y observamos que esos fondos de inversión tan finamente maquillados a través de esa frase, no son más que cómo se han agrupado algunas economías de bolsillos particulares para salir a pelear políticamente. Y la verdad es que ahí, Walter, es donde uno dice hay que ponerse de pie y salir a pelear.
Pero no tengas duda. Mirá, yo hace una catarata de años decía que había el enemigo internacional, y muchos te miraban de reojo. Se empezaba a hablar tímidamente de la buena gobernanza, la que asumían justamente desde Bruselas, y ahí estaba el verdadero enemigo, ahí se estaba gestando todo. En Bruselas se declara obsoleta gran parte de la flota europea y encuentran como solución mandarlo a operar a terceros países, que somos nosotros. Vos decías los 90. En los 90, en esa nefasta década, en menos de 5 años, se importaron 176 buques.
Claro.
Dejando totalmente de lado la industria naval argentina. Se destruyó la industria naval, se destruyeron los astilleros y se destruyó la marina mercante.
Bueno, Elma se vendió por chatarra en los 90.
Por chatarra. Por chatarra. Y encima también con una fuerte presión mediática diciendo que el ancla valía más caro. Bueno, sí. Todo lo que ya sabemos.
Sí,
pero
señor.
En el caso nuestro fue una decisión política de arrasar con los astilleros.
Uh-huh.
Porque traer 176 embarcaciones que la propia comunidad europea a través de Bruselas dice que es obsoleta, después hoy lloramos hundimiento y lloramos víctimas en el mar, pero estamos navegando en una flota que fue parida obsoleta. Entonces, ¿cómo no va a existir ese enemigo? Cuando se terminó de hablar de la gobernanza, apareció el Brexit. Cuando yo decía Brexit, también muchos me decían, no, pero nosotros, el Brexit es una situación imperialista, es un rol de imperio que Gran Bretaña no va a perder, y la excusa es el Brexit. Bueno, hoy lo estamos viendo. Gran Bretaña dice que no va a dar por sentado nada y que todo está en discusión.
Claro.
Y que justamente las licencias se van a discutir año a año. ¿Sabés por cuánto damos las licencias nosotros en Argentina? Por 15 años. Te cuento otro dato. Al día posterior de perder las PASO del gobierno anterior, al día posterior se reunieron las cámaras con el Ejecutivo para ver si se podían ampliar las licencias a 25 años.
Uh-huh.
Entonces, realmente estamos hablando de un negocio altamente rentable, altamente millonario, pero que va dejando de lado a la gente. Entonces, cuando va dejando de lado a la gente, genera estas cosas. Si ya arrasaron la industria naval, ya nos dejaron sin marina mercante, durante el gobierno anterior se logró tener una ley de industria naval y marina mercante, pero se le sacó los dos artículos de financiación, o sea que nos dejaron una ley para que la monada aplauda, digamos,
sí.
Pero en realidad no les damos nada. Porque al carecer de financiación, obviamente, los estados serios que se preocupan por el desarrollo de la industria naval tienen contemplado en sus presupuestos nacionales, año a año, el tema industria naval. Tienen una política de desguace, se paga el desguace pero me quedo con el acero. Es una política de Estado, voy a seguir construyendo barcos.
Claro.
Acá, solamente en Mar del Plata tenemos 54 barcos abandonados tirados en el puerto, a los que nadie les puede cobrar. Entonces, cuando la provincia dice, bueno, déjenme gestionar, yo voy a ver qué hago con... No. Entonces ya ahí nos ponemos locos, y quién es la provincia para decirme qué tengo que hacer con el barco. Ahora, mientras me lo dejan tener abandonado, tirado ahí, pero a su vez traerme un barco con cero arancelamiento de astilleros españoles, está todo bien.
Exacto.
Está todo fenómeno.
Uh-huh.
Entonces yo creo que nos falta dar ese paso y decir, no, o quebramos, yo creo, vos decías, te muestro la chequera y a ver quién manda. Yo
uh-huh.
creo que hoy, desgraciadamente, nos gobierna una élite financiera que obedece a un orden económico que ha puesto de rodillas algunos, y otros se han entregado mansamente, porque, o sea, yo decía durante el gobierno anterior que no le quería subir el precio, estos no eran liberales. Liberal es otra cosa. Liberal era otra cosa, no era esto. Uh-huh. Pero, digo, hoy nos gobiernan, quizás globalmente, una gran élite financiera que va marcando políticas cortoplacistas y bueno, y después los problemas justamente que los resuelvan los distintos estados. La gente te dice, yo no quiero que le den plan a la gente. Yo no quiero que el Estado le dé un plan a la gente. Pero es ese mismo Estado que me deja sin trabajo. Entonces pongámonos de acuerdo. Yo no, obviamente yo no quiero planes, pero poneme, reactivame los astilleros, generame políticas en las que yo pueda volver a sentirme dueño al menos de mi territorio, que yo gestione políticas que den un bien común. Mientras eso no pase, desgraciadamente hay que seguir viendo esta película o hay que transformar nuestra realidad.
Uh-huh. Walter, un gran abrazo, muchas gracias por todos estos minutos de tu tiempo. Es siempre muy importante hacer periodismo de contraagenda o con agenda propia y poner sobre la superficie algunos datos que generalmente las tapas no muestran. Gran abrazo, Walter, buen domingo.
Un abrazo, Gustavo, para vos y muchas gracias por visibilizarnos.
No, por favor. Walter Castro, secretario general del Sindicato de la Actividad Naval de Mar del Plata. Juntos hacemos radio hasta las 11.